Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este miércoles, día 14 de enero de 2026, me lo digo para no olvidarme yo. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Hola Ángel, buenos días.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cómo va la mañana? Yo, fíjate, estaba ya diciendo, ya verás cómo empezamos la precampaña, es en la que llevamos varios años. Digo, ya verás cómo ahora se va a agudizar, pero claro, es que va primero Aragón. O sea, entonces, a lo mejor tenemos un poco de vidilla y todo, ¿eh? ¿Verdad?
No sé yo, Juanma. Eso
que
es
sí, ser, hombre, que es, hay que tener muy fe. Optimista. Que vamos a esperanza y acabado el año jubilar de la esperanza, vamos a mantenerlo nosotros.
Vale, vale, pues ya está. Bueno, me vale.
Cuenta, ese argumento es irrebatible en COPE, ¿eh?
Sí, o sea, sí, desde luego.
Lo siento, pero no hay apelación.
No puedo.
A ver, cuéntame qué tenemos hoy.
Mira, te decía lo de las elecciones a la vuelta de la esquina, porque es verdad que tenemos actos en los últimos días, últimas semanas, que ya marcan a ello. Por ejemplo, ayer estuvo en Valladolid, creo que fue, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y no desaprovechó la oportunidad para volver a hablar de Montelarreina, decir lo bien que van las obras, aunque en realidad todavía están cerrándose los flecos de la primera parte del proyecto, que es poner la vallica que rodea toda la zona y bueno, pues arreglar alguna cosa, ¿no?, y desbrozarlo. Es verdad que ya en la segunda fase, que en teoría empezará en las próximas fechas, sí que ya veremos algo más de movimiento, pero bueno, pues sacó pecho Amparo Valcarce, luego lo vamos a escuchar, la secretaria de Estado de Defensa, que estuvo con el candidato a la Junta de Castilla y León, al líder socialista Carlos Martínez, ayer en Valladolid, hablando de otros temas, pero también, insisto, habló de Montelarreina y luego lo escucharemos, a ver si es verdad que esto va para adelante y podemos tener que sea una realidad Montelarreina en las próximas fechas.
De verdad, Ángel, que no es con ánimo de meter el dedo en el ojo, pero es que claro, me vienen por campos asociativos, ¿no? Oye, ¿y habló Carlos Martínez algo de ese tren que ya es inminente, que ya no sé si trenes o tren que se restauran en donde nunca tenían que haberse quitado? ¿De eso sabemos algo más?
No, de momento,
estamos todavía en plazo de en las próximas semanas.
Claro, quedó en ese anuncio, vale, de Óscar Puente, no sé si fue finales de diciembre o primeros de enero, creo que fue finales de diciembre, cuando dijo que iban a recuperar un tren matinal en Sanabria. Lo anunció a bombo y platillo, pero hay que recordar que fue él, bueno, él, es decir, fue su ministerio el que suprimió los que había. Es decir, si ahora repone uno, reponer uno sobre dos que había quitado. Entonces, bueno, estamos todavía a la espera, estamos dentro de ese margen, como tú decías, de las próximas semanas.
Pero ¿cuándo acaba? O sea, cuando dices inminentemente en las próximas semanas, ¿cuántas es? Es como lo de ¿hasta cuándo se felicita el año? Sí. Dicen que hasta el 15 de enero. O sea, ¿lo podemos acotar? Es decir, porque varias semanas pueden ser 3 o 19.
Claro.
O bueno, 27.
Queda ahí en el, claro, en la cabeza de cada uno, ¿no? Y sobre todo en la de Óscar Puente, que es el que tiene que mover el dedico para que sea una realidad.
Ay,
lo comentaremos luego en el informativo, al igual que hablaremos de mejoras en nuestros colegios. Esto sí que nos gusta, en los centros educativos, que es donde van nuestros peques para educarse. Y queremos que tengan las mejores condiciones posibles en nuestros colegios en Zamora Capital y en toda la provincia. Hoy, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, visitaba la zona, bueno, en este caso las instalaciones del CEIP La Viña, en la capital. Yo siempre he dicho Las Viñas, un poco pero es La Viña,
sí, yo también.
El colegio de La Viña. El caso es que se va a construir un nuevo edificio. Entre el edificio que hay actualmente de primaria y el que hay de infantil, pues ahí hay un espacio y ahí se va a construir nuevo gimnasio para poder hacer actividades deportivas. Tiene una pista, bueno, muy maja, ¿eh? Este colegio es una pista espectacular. Yo ahí entrenaba de pequeño, pero es verdad que en esta época que hace frío, pues necesitan los chavalines tener un espacio a cubierto. Era una demanda del centro educativo y toda la comunidad educativa del Colegio de La Viña y la idea es que, bueno, ya está redactado el proyecto, que salga a licitación próximamente, que comiencen las obras y a ver si para el curso 2027-2028 puede ser una realidad este gimnasio cubierto, lógicamente, de unos 170 aproximadamente metros cuadrados para hacer diferentes actividades con sus vestuarios, con su zona para el profesor. Bueno, yo creo que algo lógico, lo que pedía el colegio y que ha atendido la Junta a esta demanda.
Te cuento una historia rápida de Abuelo Cebolleta.
A ver.
Asociada con lo del gimnasio, digo, con esto de las instalaciones y tal. Es que me ha venido la imagen cuando yo era pequeñico, vamos, te hablo de 8, 9, 10, 11 años. Nos obligaban en el colegio, era una cosa un poco extraña, pero bueno, nadie protestaba, nos obligaban a comprar los chándals y las camisetas, digamos, de oficiales, ¿no? Es como cuando te dicen, tienes que comprar un cuaderno Lamela. Y yo digo, ¿y no me vale uno de los chinos, que vale tres veces menos y es igual? Pues no, tiene que ser Lamela. O este tipo de cosas que incomprensibles que a veces pasan. Bueno, pues me acuerdo que la ropa que... no existía la ropa que hoy llaman técnica. Era un tipo de fibra que la primera vez que lo usabas ya absorbía el olor y no se iba por mucho que lo lavases. Y además tenía una característica que era, echabas vapor. O sea, todos entrábamos en nuestra clase después de gimnasia. Por cierto, hacías ¡oh!, y se veía el vaho, o sea, no, calefacción no había. Y todos echábamos vapor por la espalda. Recuerdo aquella imagen. Ningún profesor de física aprovechó para explicarnos el principio aquel, pero que me llamó mucho la atención. Y no sé si esas cosas siguen pasando hoy, era algo de cuando yo era muy, muy jovencico. Bueno, nada, ¿algún otro tema más o pasamos al tiempo y al deporte?
Pasamos al tiempo y al deporte, venga.
Vamos, sí, porque si no te cuento otro, ya lo haríamos. Venga. La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de intervalos nubosos, predominio de nubes bajas, puede haber alguna precipitación débil en Sanabria. Cota de nieve nos la menciona en torno a 1.400 metros. Las temperaturas bajan, vamos a alcanzar 11 grados en Zamora y en Benavente, 10 en Toro, 10 en Pola Sanabria. Ha habido alguna helada débil, sobre todo en montaña. Ahora tenemos 8 grados en Zamora capital con vientos variables flojos. Mañana y el viernes las mínimas andarán en 3 y las máximas en 9. El sábado ya baja a 0 y volvemos a recuperar el bajo 0 el domingo. Y andaremos así parecido, aunque las máximas serán relativamente amables al inicio de la próxima semana. Lo iremos actualizando. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues en deportes hablaremos hoy de baloncesto. Tenemos COPE Showtime edición Zamora. Charlaremos de la victoria del Club Deportivo Zamora frente a Canoe con una canasta en el último segundo de partido para romper el empate y darle una victoria de mucho mérito al conjunto naranja. También de la derrota del CB Zamora en Fuenlabrada en un mal partido del equipo de Saulo Hernández. Y hablaremos también del Zamora porque sigue habiendo novedades con respecto a las altas y las bajas en el conjunto rojiblanco. En las últimas horas el Zamora Club de Fútbol anunciaba la baja de Javi Eslava, del delantero centro. Es un traspaso del Zamora al Ibiza, queda por saber las condiciones, si es que se saben algún día, pues, de lo que el Ibiza paga al Zamora por llevarse a Javi Eslava, un delantero que aquí en la COPE, por ejemplo, nos encantaba. Es verdad, no estaba teniendo suerte de cara a gol, pero también estaba teniendo pocos minutos desde la llegada de Oscar Cano. Y finalmente, pues, la dirección deportiva ha decidido aceptar esta oferta de traspaso, dejar salir a Javi Eslava y busca en el mercado, pues, a un recambio en la zona de delantera. Se habla de Mario Losada, por ejemplo, ex del Zamora, ahora en la Liga Polaca, que podría volver. Bueno, hay varias alternativas, varias opciones, y la importancia, o lo importante es eso, a día de hoy, esa noticia, que Javi Eslava deja de ser jugador del Zamora, se une ya a Rufo Lucero como baja, y podría irse también otro jugador más, en este caso un medio centro. Se habla de Pablo Clavería, pero todavía no hay nada confirmado. Se va gente, tiene que llegar gente, solo ha llegado Alejandro Marcelo, así que hay que firmar un delantero y un defensor más para completar el equipo. Así que todo esto, y de forma paralela a que el Zamora prepara el partido importante de este fin de semana, porque recibe al todopoderoso líder, al Tenerife, el sábado por la tarde en el Ruta de la Plata.
Bueno, otro día te pregunto si te gusta Arbeloa, que no he tenido ocasión de preguntar. Vale. Ángel, hablamos dentro de 25 minutos.
Muy bien, un abrazo.
Hasta ahora.
Ortopedia Ortoplan. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador Escudero, muy buenos días, me alegro.
Hola, buenos días, yo también me alegro.
¿Tú también
qué tal?
¿Te alegras? Claro.
también me alegro.
¿Cómo tenemos la jornada?
Bueno, pues tenemos varias cosillas que comentaré después a las 2:50. Tenemos tema de Mercosur, porque tenemos que seguir hablando, y lo que te rondaré, Morena, como se suele decir, vaya. Pero tenemos ese tema. Tenemos también que hablar de tema de remolacha y de una ayuda de tema agroambiental que le van a pedir a la Junta desde las organizaciones agrarias. La noticia de Covadú, que han tenido problemas con las telecomunicaciones, pero ya está, al parecer, solventado. Tenemos los precios de la lonja. ¿Qué más cosas? Mujeres rurales, emprendimiento y proyectos líder. Así que tocaremos todos esos temas después a las 2:50, Juan.
Vale, pues te escuchamos con toda la atención, María José. Un día vamos a tener que... Yo cuando he profundizado un poquito en lo de Mercosur, la verdad es que, madre mía, yo no sé... Por un lado, si solo te quedas con lo bueno, parece bueno, pero cuando profundizas un poco dices, madre mía, ¿verdad?
Claro, ¿sabes qué pasa? Que si todos jugáramos de la misma, con las mismas condiciones...
Ah, pero
pues
es que eso
vale,
no es así,
tú dices,
claro,
pero cuando no es así y tú juegas con desventaja y los demás pues tienen más ventaja, dices, pues esto no es justo, esto no es así. Si a mí me obligan esto, pues a ti que te obliguen también, porque si no, no competimos de la misma manera. Entonces,
sí,
claro.
Yo reconozco que estoy preocupado con ese tema, pero bueno, lo tocaremos también, porque es un tema que, como dicen los políticos, es transversal, ¿sabes?
Sí, es transversal, y este mes toca movilizaciones, sí, también, por este tema.
Así que, María José, sí. Besico.
Ale, Juanma, igualmente.
Hasta luego.
Adiós.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Mira, no quería que pasase mucho tiempo. Sabes que desde el pasado día 4 de diciembre nos dejó nuestro amigo y artista universal, José Luis Alonso Comonte. Y la verdad es que, he rebuscado un poquito, hay mil cosas que podríamos poner, pero he hecho una pequeña selección y voy a ponerte la segunda parte con una parte de una entrevista que hicimos en colaboración con el fotógrafo Félix Navarro, otro amigo que tampoco está con nosotros ahora. Y bueno, pues es nuestro particular homenaje.
Yo vine por unas circunstancias determinadas, un poco de salir de Madrid por los problemas que se estaban planteando a nivel que tenía de trabajo y familiar. Esa fue, y me dije, ¿dónde me voy mejor? Me voy a Zamora. Zamora, y elegí Zamora porque nací en Benavente, en la calle Zamora. Porque si yo llego a nacer en Zamora, en la calle de Benavente, hubiera estado en Benavente. Esta es la cuestión. Bueno, uno está, es igual cualquier sitio. De cualquier manera, hombre, influye. Cuando yo estuve en Madrid, y en algunos vídeos que hay míos, se debe de decir algo así, que tuvo una influencia a Madrid. Es verdad que la tuvo, sobre todo después del premio de Salzburgo, porque empezó a salirme mucha obra en Madrid. Pero después ya yo pensé que el mejor sitio tranquilo era venirme un poco a Zamora. Pensé instalarme en la zona de la catedral que tenía yo, era dueño del convento de las Juanas. No pudo ser, porque eso empecé a perder equipaje, por llamarle a la posesión equipaje. Perdí equipaje y entonces me fui a un pueblo porque estaba tranquilo. Y lo del pueblo era muy importante para mí, porque el gran escultor inglés Henry Moore siempre decía, si pones un estudio, ponlo en el campo. Compárate con las ovejas, compárate con los árboles, con la naturaleza. Y dije, qué mejor sitio que en el campo. Y en el campo, porque si mis piezas responden en el campo, van a responder en cualquier sitio en la ciudad. Quiere decir, la personalidad de las piezas. Y bueno, lo que sé, son circunstancias. Pero de cualquier manera, a veces pienso, ¿y si no hubiera venido a Zamora, dónde hubiera ido? Igual si hubiera sabido inglés, como ahora los chicos saben inglés, igual me hubiera ido a Estados Unidos. Pero entonces no estaría aquí, porque estaría forrado de dinero en Estados Unidos con un avión privado.
¿dónde estabas? Ponte en el lugar, mientras estás pensando en la obra, con esa mentalidad de artista, ponte en el lugar de esos últimos años ya, cuando está a punto de morir Franco. Cuéntame un poco cómo, dónde estabas, cómo eran las cosas.
Cuando lo de Franco, yo estaba exponiendo en la Biblioteca Nacional en Madrid, la Biblioteca Nacional, en el Paseo del Prado, al lado de Colón, tuve una exposición muy importante. Esa exposición importante se inauguró al final con una exposición del arte egipcio en otra nave de allí, de la Biblioteca Nacional. Me concedieron esa exposición en Madrid, pues estaba a punto de morir Franco. Y me dijeron, mire usted, señor Comonte, es que si muere Franco hay que cerrar la exposición. Pues bueno, pues se cierra, claro, es lógico que se cierre. Dijo, ya, pero si usted quiere inaugurar, porque no sabemos, inauguramos. Pero cuando se muera ese tío, pues de acuerdo, estoy de acuerdo. Iba a venir una exposición de un escultor italiano que era Giorgio de Chirico. Giorgio de Chirico era un metafísico, pero la viuda pedía 50 millones para exponer allí. Yo no pedía nada, con tal de que me dieran la exposición con un buen catálogo, que debe estar aquí por la Biblioteca Pública también. Y bueno, se hizo esa exposición allí. Bueno, pues tuve la suerte, es que el arte egipcio se aplazó. Y entonces yo tuve más días porque se clausuraba mi exposición con el arte egipcio. Con lo cual no estuve un mes, estuve mes y medio. Con lo cual vino bien, sí, sí. Yo sé, gente de Zamora que a veces me para porque yo estuve viendo esa exposición. Gente que los ve ahora muy mayores, ¿eh? Porque yo era muy joven, ¿eh? Hombre, yo era joven, yo he tenido a veces 12 años y 13. Yo no sé a veces cómo es la creatividad, cómo somos las personas. Ahora trato con una exposición en Zamora que es sobre las cabezas. La cabeza es muy importante. En realidad, en general, las cosas que yo percibo de la vida, tengo que emplear también un poco el sentido del humor, un poquito de la ironía, porque no quiero que la vida se me haga difícil. Yo hay veces que pienso que de niño yo quizá esperaba no para mí mejor. Yo he sido una persona con mucha suerte. Mucha suerte porque tengo una edad ya pues importante, ¿no? Y quiere decir, ya una edad que mucha gente pues no llega. O sea que soy, a veces a los médicos les digo, hombre, os doy las gracias y lo único que pido son propinas, como en los conciertos, una pequeña propina. Yo vivo de propinas, pero llevo viviendo de propinas toda la vida, porque con el hierro he podido tener accidentes, he tenido cosas. En los Censorios en Salzburgo estuvo con dos tapices que son ángeles custodios, porque la custodian dos ángeles custodios. Es más, aquí en la Magdalena hay una custodia frente a la Magdalena con los ángeles custodios, que son los patronos de la policía. Pero yo a veces pienso que debo de tener ángeles custodios, porque yo he tenido muchos accidentes y me he librado de todos. Un tío con suerte. Vamos a ver, hay cosas que parece ser que no he tenido suerte. Yo voy a considerarlas con suerte. Por ejemplo, no voy a contar una historia de Gran Benavente cuando era niño, pero estuve a punto de ahogarme y hubo uno que me sacó un pescador que debía de ser un ángel porque me dio la vuelta, me metí con una cámara de coche y me quedé, pues que me hubiera ahogado en 10 minutos. Bueno, y me dijo el ángel, no vas a saber bailar. No vas a saber tal, no vas a saber no sé qué, un montón de cosas no vas a saber. Y sobre todo, lo peor que me dijo, que no voy a saber guardar la ropa. Bueno, a mí la ropa no me preocupa, ni las cosas. Porque el equipaje es lo que no me puedo llevar. Yo he venido y tengo la suerte de haber dejado equipaje. Pero me voy sin equipaje. Yo he sido una persona que por lo del arte sacro, quizá con el movimiento de arte sacro, con el padre Aguilar, y porque me llevaron a Salzburgo en las bienales y tal, pues soy una persona que empecé a tener encargos de iglesias, que hay muchas que he hecho. Y después inclusive me he presentado a concursos y gané la sinagoga de Madrid y era tal. Yo he sido muy trabajador. La gente que no he trabajado. Yo he trabajado, me lo he currado todo mucho. Y además me lo he estudiado todo mucho. pero he tenido la suerte de que la vida me ha dado suerte y el trabajo, yo el dinero no me ha importado, me ha importado la obra.
Bueno, pues hemos empezado hablando de o escuchando a un artista de los más emblemáticos que ha dado esta tierra, que es José Luis Alonso Comonte, y vamos a hablar con otro que tiene mucho recorrido por delante y además hace un montón de cosas. Entonces, oye, a la gente que hace cosas, procuramos prestarles atención. Diego Turrión es pianista, ya hemos hablado con él en más de una ocasión. La primera vez que hablamos con él era muy joven, sigue siendo muy jovencico, pero es que además es emprendedor. Diego, buenos días.
Buenos días, Juanma. Vaya presentaciones.
Te hago unas presentaciones preciosas, ¿eh?
Sí, me dejas, vamos, como si fuese bueno.
Pero vamos, que me imagino que tu familia escuchará y dirá, están ahí como pavos reales, pero sin las plumas, pero como pavos reales igual. Oye, pero sí, vamos a ver, es verdad. ¿Tú cuántos años tienes ahora? ¿20?
Pues yo ahora tengo 22, pero la primera vez que hablamos pues ha sido, yo creo que ya hace año y medio, casi va a ser dos.
Sí, hace un par de años, sí, señor. Quedabas claro. Un concierto en el Ramos Carrión.
En el Ramos Carrión, que
con
fue
el
como mi presentación.
Impresionante, ¿sí?
Sí, bueno, es un lujazo tener eso ahí.
Han pasado un montón de cosas en este tiempo, y entre ellas que dices, venga, yo soy artista, nunca terminas de aprender siendo artista y es un agobio y hay que estudiar muchísimo y estás sometido al juicio de gente que normalmente sabe menos que tú, ese tipo de cosas, ¿no?
Bueno, no siempre.
No siempre, pero muchas veces sí, porque esto funciona de esta manera. Bueno,
sí.
Pues además, dices, venga, pues empresario, cofundador, junto con Nicolás Alonso, de una empresa que se llama Vitaliza, que no es una empresa de producción de complementos vitamínicos. ¿De qué es Vitaliza?
No. Vitaliza, pues nada, la idea ha surgido hace relativamente poco, podríamos decir que últimos de verano, y somos una productora de eventos que quiere tener especial cuidado y especial mimo con Zamora, tanto con su patrimonio, con todo lo que tenemos, su gente y, por supuesto, pues su talento a nivel artístico, que es creo que un potencial que tenemos buenísimo.
A mí me presta mucho porque sabes que tenemos fama de pobres cuitados, de que nuestros índices socioeconómicos quedan pena, que qué futuro tiene la provincia. Bueno, a pesar de toda esta mala fama que yo, mira, estoy con el director general de Caja Rural de Zamora, con Cipriano García, vale ya de tanto lloriqueo, ya está bien. Entonces vamos a buscar siempre lo positivo. Y esta llamada que te hacemos desde COPE Zamora es eminentemente positiva porque tú tienes crédito seguramente Nicolás Alonso también como para decir, venga, nos vamos a la aventura a buscarnos la vida, como mínimo a Madrid. Bueno, pues aquí seguís en Zamora haciendo un montón de cosas y me gustaría que nos explicaras ese primer proyecto que ha puesto en marcha Vitaliza, está ahora mismo en plena ebullición, que se llama Ritus Sonorum.
Eso es. Pues evidentemente aquí nos hemos quedado en Zamora y con intenciones de no marchar, desde luego. Y si vamos a otros sitios va a ser promocionando Zamora porque es nuestro punto de partida y es de donde venimos y a quien le tenemos que agradecer todo lo que somos. Y Ritus Sonorum pues es un proyecto muy bonito que ha surgido tanto en la capital como en la provincia, con menos fechas en la capital de momento, y que consiste en una visita guiada de unos 15 minutos de duración, una cosita breve, a un templo de arte sacro, ¿vale? una iglesia, con un posterior concierto de una hora de duración, ¿vale? Este formato está pensado en los meses fríos que dirás, bueno, si es que hay poca gente, si es que hay que meter todo en el verano. Oye, pues no, porque la gente también, tanto de los pueblos como para aprovechar el impulso que tenemos turístico ahora de las ciudades del hombre, pues tiene que ver el patrimonio que tenemos también. Entonces ha sido un poco la idea esa que hemos tenido de coger patrimonio, talento local, músicos zamoranos, para poder dar una agenda cultural más diversa y más enriquecida para estos meses fríos que coinciden con la celebración de la exposición de arte sacro más grande de Castilla y León.
Hombre, es un complemento ideal porque, bueno, pues no es una cosa que sea muy, muy frecuente. Hay que decir que colabora la Diputación de Zamora, el Obispado de Astorga, por supuesto organizáis vosotros desde Vitaliza. Y hasta ahora estamos justo en la mitad del
Correcto,
programa.
Estamos en el ecuador porque, del ciclo, sí.
Claro, empezasteis el día 13 con un concierto en San Pedro de la Nave, que es pues, sí. Un lugar maravilloso. El que no lo conozca, pues que haga planes para ir.
Que haga por conocerlo, efectivamente.
Claro, pero es que además había un concierto, el Trío de Vientos, Nagore Blanco. Vale, pero había una visita para decir, mira, vamos a dar un concierto aquí, pero os vamos a explicar de qué va esta iglesia traída piedra a piedra, que si el embalse, que si no sé qué, con alguien que sabe. Y así habéis hecho con el convento de San Francisco de Fermoselle, con el convento de San Francisco de Alcañices, Santa María del Azogue de Puebla de Sanabria, Santa María Magdalena de Corrales del Vino, y vais, ahora enumeramos las cinco que quedan, pero que es una iniciativa maravillosa, porque la mayor parte de las veces no tenemos ni flores del escenario donde estamos.
Efectivamente. Pues tenemos ahora la siguiente, es en Nuestra Señora de la Carballeda, en Río Negro del Puente, que es con Miguel Álvarez, Inadaptado, y con Cafia. Tenemos ahí un dúo potente. Y luego, pues nada, continuamos, yo creo, si no recuerdo mal, te tiro un poco de memoria, con Fuentes Ahuco.
Así que lo tengo yo delante. Mira, San Juan Bautista, con el dúo Requiebro.
Correcto.
Es el 24 de enero.
Sí.
Luego Santa María la Real, en La Iniesta, con Adrián y Eva. Uh-huh. Es Castro Verde de Campos el día 14 de febrero en Santa María del Río, con el Cuarteto de Vientos Nacor Blanco. Y terminamos, lo digo como si lo organizara yo, el día 21 de febrero en San Miguel Arcángel, en Morelula de Tábara, con Mario Carpintero, que seguramente no necesite presentación, pero bueno, lo presentamos. Violista destacado, profesor de del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León. En fin, y una persona que cada vez que puede recala en Zamora y hace algo en Zamora y organiza algo en Zamora también.
Eso es, muy comprometido con su tierra también, eso es. Sí.
¿Y cómo se os ocurrió todo este lío? Porque al fin y al cabo todo esto son líos, siempre fallan cosas a última hora. El permiso de no sé qué, el contratiempo de no sé cuál, siempre. Son todo, pues, preocupaciones. Sí. ¿Cómo os metisteis en esto?
Pues a ver, la idea que tenemos muchas veces y lo que parece es que tenemos una agenda cultural y que pocas veces se hacen cosas nuevas y que cuesta mucho sacar proyectos adelante. Entonces, pues nuestra visión como marca, como empresa, es aportar cosas nuevas, y evidentemente está todo inventado, no estamos creando un formato súper nuevo, pero siempre hay que darle una vuelta de tuerca extra, que yo creo que es el factor que nos tiene que diferenciar, porque al final cualquiera puede hacer lo que hacemos nosotros, pero tiene que haber un algo, ¿no? Entonces, pues aprovechamos la celebración de las Edades del Hombre para decir, oye, ya que vamos a tener una afluencia turística muy buena y muy sólida, vamos a aportar algo más, tanto al visitante como para aquel ciudadano que esté en un municipio de pocos habitantes o que le pilla al lado, pues que también tenga algo que hacer, que no sea solo la verbena de las fiestas patronales en verano, la semana cultural, y que tenga también, pues, una agenda cultural mucho más completa durante todo el año, que al final es lo que
como digo yo, nosotros. Son días tontos. Es que estos días, claro, son muy tontos. Sí. Claro.
Y es que te pones un sábado de enero que no tienes nada que hacer, pues vamos a ver a esta propuesta que tenemos aquí en Río Negro del Puente. Cogemos el coche y sabemos, por ejemplo, de gente que nos ha seguido durante todo el ciclo y que está muy encantada con la propuesta.
Hombre, es que habéis escogido, vamos a ver, que ir a la iglesia de Cozcurrita es maravilloso. Es decir, es que no tenemos desperdicio. Hay más de 400 templos en la provincia de Zamora y no tienen desperdicio. Lo que pasa es que habéis escogido, claro, Nuestra Señora de la Carballeda está sobrecargada emocionalmente. Es un lugar de peregrinaje, te diría yo.
Sí,
San Juan Bautista de Fuentes Ahuco. Bueno, Santa María la Real. Es decir, estoy convencido de que te costará encontrar a alguien que no haya ido exprofeso a Santa María la Real, a ni Iniesta. O sea, que habéis escogido ahí una serie de lugares, y luego los artistas, que son muy nuestros. Y bueno, es una combinación que no sé qué planes tenéis, pero esto me suena exportable del todo, ¿eh?
Por nuestra parte, ojalá. O sea, el formato se puede llevar a otros lados, ya bien sea dentro del contexto de las Edades del Hombre, que es como se concibió en un principio, o pues cualquier ayuntamiento o autonomía que quiera decir, oye, pues vamos a hacer este formato visita guiada con artistas que ya bien sean locales, refiriéndonos a Zamora o de allí. Pero por nuestra parte sí nos gustaría que Ritus Honorum siempre tuviese ese toque zamorano, tanto en la producción como en la música. Es decir, si podemos llevar Zamora al mundo, allá que estaremos y allá que iremos.
Es que se me ocurre, pues, los propios grupos de acción local, porque son gente muy peleona, y me sé yo de varias personas, no las voy a nombrar para no liarlas, pero me sé yo de varias que dirían, esto me interesa a mí, que esto da vidilla a los pueblos. Oye, pues, encantado de volver a hablar contigo. Bueno, ya charlaremos de tu carrera personal, aparte de la empresarial, que esto también tiene muchísimo que decir, pero me apetecía comentarlo. Nos quedan todavía 5 conciertos para disfrutar y solamente nos queda dar la enhorabuena a ti y a tu socio, a Nicolás Alonso.
Muchas
y
gracias,
estamos Juanma. En contacto para cada cosa que hagáis, ¿de acuerdo?
Saldrán más cosas, seguro. Muchas gracias, Juanma. Un abrazo.
Diego, un abrazo. Hasta luego.
Chao.
Bueno, pues ¿te acuerdas de aquel anuncio de lo de joven pero sobradamente preparado? Pues claro, no es que los jóvenes no sé qué. Bueno, pues aquí tienes jóvenes que emprenden, que hacen mogollón de cosas. No es fácil hablar con Diego, ya te lo digo yo, no es fácil hablar con él por teléfono. Pues está súper ocupado. Pero vamos, que enhorabuena desde luego. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía con Pilar García de la Granja.